Chernobyl, para 1986, era parte de la Unión Soviética y fue elegida para convertirse en la central nuclear que debía ser la más importante del mundo, cuando algo salió mal. Dos grandes explosiones detonaron el desastre nuclear más grande en la historia de la humanidad, convirtiendo a la ciudad en un fantasma y dejando secuelas para el planeta por los próximos cientos de años.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No importa en la parte del mundo que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa Histeriadores, de donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes Fernando Orcraxitas, físico nuclear, doctorado en ciencias experimentales y teorías atómicas, pero más importante, experto en la cata de cebada. ¿Cómo estás, mi Fer?
¿Qué pasa, mi querido crack? Efectivamente, ahí estuvimos, bien lo recuerdas, donde, pues sí, me hice un experto en temas radiológicos, en temas atómicos, en temas de las plantas nucleares. En fin, el tema que les vamos a platicar hoy es efectivamente un hecho que ahí estuvimos. Y pues me da un gusto enorme saludarte, mi querido crack, y saludar a todo nuestro público, que cada vez es más amplio, cada vez es más grande, cada vez nos escuchan en rincones más alejados del planeta Tierra, y eso nos tiene muy contentos. Y pues aquí estamos ya con toda la pila para darle a un episodio más de nuestro queridísimo Histeriadores.
Sí, la neta, nos han estado escuchando en México muy bien, la neta, muy contentos, pero en Latinoamérica, mi crack, o sea, hay muchos amigos de Chile, de Colombia, argentinos, uruguayos, que han estado siguiendo el programa, y afortunadamente hemos recibido hasta propuestas de programas. La gente está también preguntando ahí en redes sociales que por qué tan pinches guapos, que cuándo salen por el pan, y otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con el programa, pero también las preguntan, y la verdad es que estamos muy contentos de platicar con todos.
Sí, así es. Estamos contentísimos de que la gente le guste nuestro podcast, de que nos escuchen y de que se pongan las pilas cada 15 días para escucharnos y para seguirnos programa a programa, porque el programa que les tenemos hoy, crack, es de ponerse la piel chinita y de un tema que a mí realmente me voló el cerebro en el momento en que me metí a investigar y empecé a recordar todo lo que ya sabíamos de este tema, pero sí fue un tema que me parece que es interesantísimo y que esperemos, amigos, que les encante, porque sí es de abrir los ojos y de volarnos los cerebros, porque fue algo de magnitudes muy pocas veces antes.
Un programa explosivo el que tendremos el día de hoy. Por eso, mi crack y yo tuvimos que recurrir a un whisky para que no nos fuera a alterar tanto. Entonces, pues aquí vamos a estarlos acompañando. Por favor, sírvanse de ustedes de la bebida de ocasión, porque les vamos a platicar de la explosión en la planta nuclear de Chernobyl. Así es. Para poder entrar en materia, doctor Orcraxitas, por favor, díganos, ¿qué es la radiación?
Sí, es importante pues sentar las bases para que el público y nuestros amigos entiendan muy bien estos temas, porque es algo que vamos a estar tocando durante todo el programa y vale mucho la pena que entendamos un par de conceptos muy sencillos, pero que pues es importante para poder entender todo el tema que vamos a platicar hoy, ¿no? La radiación, ¿qué es la radiación? Muy sencillo, es la emisión, propagación o transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Es decir, en otros términos muy sencillos, es energía en tránsito de un lugar a otro. Cuando la energía pasa de un lugar a otro, se dice que hay radiación.
Y ya sabemos ahora qué es la radiación, muy sencillo, ya lo entendieron ustedes en términos mortales, pero ¿qué pasa entonces, crack, amigos? ¿Qué pasa en una planta nuclear? Porque la única referencia que nosotros tenemos es pues, de Homero Simpson trabajando, apretando un botón, pero realmente no tenemos claridad de qué pasa ahí adentro.
Sí, muchas veces, ¿no?, la gente confunde el tema de las plantas nucleares con este tema de las bombas nucleares, ¿no? Las bombas nucleares de Hiroshima, de Nagasaki. lo que sucede en una planta nuclear es muy sencillo. Se genera electricidad. Ese es el fin de una planta nuclear. El objetivo principal es generar energía eléctrica a través de calor. ¿Cómo sucede esto? Muy sencillo. Lo más importante que debe suceder en una planta nuclear es una reacción nuclear. Esto quiere decir que hay una fisión de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones se liberan de ciertos átomos y esa liberación de energía produce calor. Ese calor calienta el agua, ¿no? En una planta nuclear hay mucha agua que se calienta. Esta agua caliente después produce vapor y este vapor al mismo tiempo produce que turbinas que existen en esta planta nuclear generen movimiento. Este movimiento de las turbinas es lo que finalmente genera la electricidad, ¿no? Entonces, en resumen, hay una reacción, se genera calor, el agua se calienta, este agua caliente produce vapor, ese vapor impulsa turbinas y estas turbinas, con el movimiento que generan, generan después electricidad. Ese es el objetivo principal de una planta nuclear y por eso es que vemos estas torres, como las que decía Crack, de Homero Simpson y de los Simpsons, en donde salía este vapor y lo único que es ese vapor es vapor de agua, no tiene ningún contaminante y es uno de los beneficios principales de una planta nuclear, que no contamina, ¿no? No genera contaminantes porque lo único que produce es vapor de agua que sale a la atmósfera.
O como sucedió en este caso, pues una radiación que mató a medio Ucrania, pero fuera de eso, pues no contamina, eso es muy destacable, es empresa socialmente responsable. Entonces, todo ok con ellas. Para que se den una idea, el poder de esta explosión de la que estamos a punto de entrar en materia fue un poder radioactivo 500 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. O sea, Hiroshima es una nada al lado de lo que sucedió en esta planta nuclear y que además se pretendió ocultar. Y ya les vamos a dar un poco más de información. Pero, ¿qué les parece si les decimos dónde ocurrió todo esto? En realidad, ocurrió en una aldea, en un poblado llamado Pripyat. Está muy cerca de Chernobyl, a unos 20 kilómetros aproximadamente. Y esta ciudad fue creada, amigos, para albergar la planta nuclear. ¿Por qué? Pues porque no estaba habitada como tal. Sin embargo, las condiciones se prestaban para poner ahí la planta y se construyó una ciudad alrededor de ella, donde la mayoría de la gente que vivía ahí, por supuesto, que trabajaba en la planta. Esta ciudad, que muy cercana a Chernobyl, tenía 14,000 habitantes. Y ustedes se pueden imaginar un poquito un terreno lleno de bosques, de pinos, ríos, pantanos, todo el norte de Ucrania en la frontera con Bielorrusia. Ucrania en ese momento era parte de la Unión Soviética. Entonces ahí es donde pasaron las cosas. Ahí estábamos, mi crack y yo, la verdad es que sí.
Ahí estuvimos.
¿Te acuerdas, mi crack? Comimos unos Krashkovics deliciosos, sí, un día antes, ¿no?
Mi crack se comió como dos salchichas de esas que le encantan mucho. Oh. Pero bueno, después de una buena cena, pues fue cuando pasó todo esto, lo recuerdo muy bien. Pripyat, 26 de abril de 1986, este pueblo donde ya mi crack les platicaba. Altas horas de la noche, en la planta nuclear deciden hacer unas pruebas de seguridad.
Mantenimiento de rutina, ¿no, mi crack? Mantenimiento de rutina.
Sí, mantenimiento de rutina. Estaban checando ahí pues ciertas cosas de la planta, estaban haciendo unas pruebas de seguridad. Cuando de pronto...
Como a ti, crack, como cuando a ti te checan el aceite, por ejemplo, que también es un mantenimiento de rutina, ¿no?
No, de rutina para nada, crack. ¿Cómo dices eso, por favor?
¿Entonces qué pasó?
Bueno, estaban haciendo las pruebas de seguridad cuando de pronto se salen las cosas de control y hay una explosión en el reactor número 4 de la planta nuclear. Esta planta en específico tenía 4 reactores, sucede en el reactor número 4 y es una explosión, amigos, de una magnitud que ahorita les vamos a platicar a los niveles que llegó, pero obviamente causó una especie de terremoto, ¿no? La tierra tiembla, una explosión que llegó a un kilómetro de distancia.
Hacia arriba, ¿no?
Hacia arriba, obviamente. El material que había dentro de este reactor, que era uranio y grafito, altamente tóxico y altamente radioactivo, pues quedó expuesto a la atmósfera y estos gases, ¿no?, empezaron a, pues, a humear. Se hace una explosión, crea un incendio bastante grande y pues estos gases tóxicos, altamente tóxicos, empiezan a, pues a fluir del reactor y de la planta nuclear. Y pues aquí es donde arranca nuestra historia, crack.
Sí, la verdad es que les estábamos diciendo que era un mantenimiento de rutina. No tendría por qué haberse salido de control, amigos. Hay muchas cosas que salieron mal ese día. Se supone que la prueba iba a ser realizada por otro equipo que no está tan especializado, pero que debido a una demora hubo el cambio de turno, entró esta gente unas horas después y se dice que las personas que estaban ahí no eran las más preparadas ni las que tenían mayor conocimiento del tema. Entonces salieron varias cosas mal. También tú me estabas diciendo, crack, cuando estábamos unos días después, obviamente, de que ocurrió esta explosión y nosotros estábamos ahí platicando, me decías que incluso los materiales con los que estaba siendo construida esta planta no eran los mejores tampoco.
No, correcto, ¿no? Ya después de todo esta faramalla que se arma en Chernobyl, pues se reconoce que el gobierno pues había construido estas plantas no con los mejores materiales y no con las últimas tecnologías para la época, sino que habían encontrado la manera de hacerlo pues de alguna manera barato, ¿no? Y fue por eso que falló pues esta prueba y falló la planta, que fue lo que ocasionó gran parte de esta explosión. Bueno, sucede esta explosión. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues llaman a los bomberos, ¿no? Llegan los bomberos, cualquier cantidad de camiones que ustedes se puedan imaginar, a echar pues los chorros de agua, ¿no? La verdad es que para la magnitud del incendio y de la explosión, pues le hacía cosquillas esta agua a lo que estaba sucediendo.
Que además los bomberos, perdón, que nada más los bomberos, obviamente no van con un equipo especializado antirradiación, ¿sabes? O sea, esta gente escucha la explosión, ve que hay fuego, salen en los camiones, pero mamita, no están ni preparados para estar expuestos a todos estos gases que estaban en el aire.
Nadie estaba preparado, crack. Nadie estaba preparado. Nadie venía a venir lo que había sucedido. Los bomberos, como dices, llegan pues con sus trajes de bomberos, pero empiezan a tomar medidas que pues no eran las necesarias en ese momento, porque empiezan a agarrar los materiales que habían en el piso, altamente tóxicos. La gente que escucha esto, ¿no? La gente que vivía en el pueblo, también al otro día, a la mañana siguiente, pues se ve que hay una explosión, pero la ven como de lejos, ¿no? Y en eso, pues, el gas y la nube empiezan a escalar hacia el cielo y empieza a moverse esa nube de radiación y de gases tóxicos, pues, hacia los pueblos cercanos. Y más adelante, ¿no? En los días posteriores, pues, esa nube empieza a generar más y más radiación, eran más y más tóxicos, los niveles estaban por los cielos, ¿no? La lluvia radioactiva, porque pues esto sube a las nubes y después de eso, pues las nubes pues obviamente generan lluvia y esa lluvia radioactiva empieza a caerle a la gente, ¿no? Y fue esa lluvia radioactiva, para que me entiendan el nivel y la magnitud, fue 100 veces más grande que el poder combinado de las dos bombas atómicas, de Hiroshima y de Nagasaki.
No, la verdad es que la situación se sale de control. Viene esta bomba, esta explosión que ya les está diciendo mi Fer. Había uranio, boro, europio, erbio, circonio, grafito y todos los apodos que ustedes le puedan poner a sus amigos tablaroqueros. Todos estos gases estaban en el aire y se empieza a salir de control, porque además de las lluvias, que el agua no ayudó en lo absoluto, tampoco el agua que, incluso el agua que tiraron los bomberos provocó algunas explosiones internas, estos gases empiezan a moverse de Europa, que estamos hablando que esta planta de Chernobyl, les habíamos dicho que colinda con Bielorrusia, está colindando también, está muy cerca de Rusia. Todo esto se empieza a ir hacia el norte de Europa y llega a los países escandinavos, particularmente Suecia es uno de los afectados. Pero se habla, mi Fer, amigos, que después llega un momento en que prácticamente toda Europa y posteriormente todo el mundo en algún momento tuvo un poco de estos gases tóxicos bajo sus nubes. La verdad es que fue algo que una vez ocurrido, pues no había manera de controlarlo. O sea, había helicópteros que estaban volando sobre los reactores, echando materiales, grafito, todo para poder tratar de detenerlo. Pero la verdad es que fue muy tarde. Incluso, mi Fer les va a describir un poquito, pero se hizo también una especie de sarcófago ahí, porque mi crack, la neta, tú y yo que lo vimos de cerca, pudimos notar, ¿eh? O sea, tiraron de todo, mi crack, tiraron arena de gato, tiraron tierra, chapopote, todo lo posible para tratar de hacer un hormigón.
Sí, no, bueno, eso crack pasó mucho más adelante, ¿no? En los meses posteriores. Pero vamos a regresar un poquito a lo que sucedía en esas primeras horas, ¿no? Lo que te platicaba es, la gente que estaba ahí en el pueblo, pues no tenía mucha idea de la magnitud y de la radiación que estaba recibiendo, al grado de que los niños de esas familias que vivían ahí en el pueblo, pues al otro día salieron a jugar, fueron a la escuela, y eso ya era unos niveles de radiación que no podías estar expuesto a ese nivel más de 2 horas, ¿no? Porque si te exponías más de 2 horas, tenías muchos riesgos de contraer cáncer y ya eran niveles fatales, ¿no? Obviamente algo muy interesante que pasa en esas primeras horas es una desinformación absoluta, porque el gobierno, pues de alguna manera tratando de esconder un poquito, la gente que trabajaba en la planta también, ¿no? No le dieron la importancia de vida ni la magnitud de lo que había sucedido, ¿no? Incluso se cree que Mijaíl Gorbachev, que era el secretario general de la Unión Soviética en ese entonces, pues fueron mal informados por el complejo industrial militar y de alguna manera, pues esa información que no fluía de manera correcta, pues también atrasó un poquito las acciones. Hasta los 48 horas es cuando deciden, por fin, que los habitantes de Pripyat deberían de alojar completamente su ciudad, y ellos no lo sabían, pero hasta el día de hoy no han vuelto. Y imagínate tú que te dicen, en 2 horas tienes que agarrar todas tus cosas, crack, agarra todos tus calendarios de Gloria Trevi y sácate a volar porque no puedes estar aquí por más de 2 horas. Y en 2 horas, ¡boom!, desalojan todo.
Sí, la verdad es que, como dices, hubo mucha desinformación. Mismo caso sucedió desde una postura política hacia el exterior. O sea, la gente en Rusia, bueno, en la ex Unión Soviética, no lo había hecho tan público, pero claro, la gente se preguntaba, oye, ese hongo gigantesco que parece 100 bombas atómicas, ¿tienes algo que decir al respecto? Yo creo que en la conferencia de prensa fue como... tuvimos un pequeño accidentito, pero todo está bajo control. No se asusten, ustedes disculpen.
No crean que era Hitler, no, aquí ya eran los rusos, pero a mi crack se le dificulta un poco el acento ruso.
Cuando hablamos también en sueco, también se escucha como si fuera Hitler. Bueno, Hitler aparece obviamente siempre que queramos hacer algún acento que no sea mexicano.
Ahora que hablemos del asesinato de John F. Kennedy, también vamos a hablar así.
Bien, va a pasar. Así es. El chiste es que dijeron, fue un pequeño accidentito, no se preocupen, todo está bien, mis amigos.
Sí, trataron de minimizarlo, como dices, ¿no? Pero bueno, después de que los bomberos pues fracasaron de alguna manera, hasta después de varios días, lo que sucede y lo que hacen es, empiezan a enviar helicópteros para que lanzaran sacos de arena y boro para poder controlar el fuego, ¿no? Pero la gente que iba manejando estos helicópteros y los pilotos y los copilotos, de alguna manera también quedaban expuestos, ¿no? Porque tenían que cruzar la nube de humo y la nube de todos estos gases altamente radioactivos, y pues eso empezó a causar afectaciones. Pero bueno, por fin, después de varios días de estar echando arena y boro y cualquier cantidad de cosas, logran apagar el fuego, ¿no? Y bueno, eso fue un gran avance. Y después, algo que empieza a preocupar es que debajo de la planta nuclear, como ya les platicaba al principio, pues hay unos tanques muy grandes de agua, porque son los que ayudan a todo el flujo y el funcionamiento de la planta. Pero empezó a haber un peligro mayor, porque si este material radioactivo hacía contacto, ¿no?, se empezaba a derretir, había una especie como de magma que se empezó a crear por el tema de la arena y los materiales radioactivos que estaban hirviendo, se empieza a crear esta especie como de magma, y había un peligro muy, muy grande de que si este magma tocaba o hacía contacto con el agua que había abajo de la planta, podía haber una explosión mucho, mucho más grande y al nivel de muchas más bombas atómicas que pudo haber, o sea, si eso sucedía, pudo haber terminado completamente con toda Europa, ¿no? Entonces aquí había un problema más grande que había que frenar.
Y la realidad, nosotros estamos haciendo un resumen en unos minutos. La explosión como tal, aunque sí dura varios días, estamos hablando de la madrugada del 26 de abril, pero imaginen ustedes que el pueblo, este Pripyat, la gente cercana a Chernobyl, se asoma, ve esta explosión, hay algo raro en el aire, No les dicen nada, de repente abandonan toda la ciudad, se hace un fantasma de ciudad. Hay imágenes tétricas de verdad, amigos. Internet, vaya, les vamos a publicar algunas. Hay una muy famosa de una rueda de la fortuna toda oxidada. Es un pueblo fantasma, Pripyat. O sea, se vuelve de verdad una auténtica historia de terror, entre que no lo pueden controlar, entre de que hay gente exponiendo sus vidas, esta gente de verdad como héroe, o sea, gente que sabe a qué materiales se está exponiendo Fer, amigos, y que de todas maneras deciden entrar en turnos cortos a tratar de poner su granito de arena, ahora sí, literal. O sea, fue una situación que en cualquier momento, y debido a que seguía incendiándose, de que no se podía ingresar tanta gente para poder ayudar, pudo haber reventado en algo todavía más catastral. Ese fue el escenario que incluso ayudó o impulsó a que terminara, porque así pasa de repente en los desastres naturales, genera hasta movimientos políticos fuertes. O sea, termina ya por completo el tema de la Unión Soviética como tal. O sea, de ese tamaño fue el que reventara una planta como esta.
Sí, correcto, ¿no? Había mucho miedo en ese entonces de que sucediera esta segunda explosión, ¿no? Y eso fue el motivo que llevó a la gente que estaba encargada ahí de tomar las decisiones de, pues, evitar a toda costa esa segunda explosión. Y lo que sucede, deciden llamar a unos mineros. ¿Y sabes de dónde eran estos mineros, crack? No me lo vas a poder creer, pero eran de un pueblo cerca de...
Pensé que iba a decir de México, crack.
No, pues parece, pero no. Te lo juro. Deciden llamar a 400 mineros de un pueblo cerca de Rusia llamado Tula. Entonces estos mineros, crack, eran tuleños.
Eran tuleños, crack. Con razón, crack. Lo tenías en la punta de la lengua. Ya lo quería sacar, crack.
Me urgía sacarlo, crack. Me urgía sacarlo. Entonces...
¿Ya ves cómo eran de México? Eran de Tula, Hidalgo, crack.
No, de verdad. Eran de un pueblo que se llamaban Tula. 400 mineros los llaman y deciden hacer un túnel que pasara por abajo, ¿no?, de todo este relajo, de toda esta planta, para construir abajo, justo abajo donde estaba quemándose todo este material y donde se estaba creando este magma que podía derretirse y que podía caer al agua y hacer esta segunda explosión, deciden hacer este túnel y crear un sistema o instalar de alguna manera un sistema de refrigeración, ¿no? En un mes tenían que cavar un túnel de 150 metros y pues estos mineros pues le dan, ¿no? Y empiezan a cavarle y órale, ¿no? Para lo más rápido posible poder crear este sistema de enfriamiento. Pero imagínense ustedes las temperaturas que se manejaban allá abajo después de que todo este material se estaba incendiando y se seguía quemando. Ya no era fuego, ¿no? Ya no había un incendio, pero el material se seguía quemando y pues había que apagarlo, pero pues esos cuates estaban cavando y haciendo el túnel y las temperaturas allá abajo llegaban a 50 grados centígrados, ¿no? Ya después de un mes logran construir el túnel y por alguna extraña razón no logran instalar el sistema de enfriamiento, pero llenan el hueco, crack, de cemento, ¿no? Y ya con esto evitan que el magma, si se derretía, pues llegara y hubiera contacto con el agua. Y de esta manera es que evitan esa segunda explosión. Y de alguna manera, pues es una especie de victoria, ¿no? Después de tanto desastre y tanto relajo.
¿Te imaginas, crack? O sea, tú también estamos platicando que habían sido un par de personas responsables de todo este relajo. O sea, por un descuido de un pequeño grupo de personas, ocurrió todo esto, crack. O sea, ¿cómo algo que parece tan insignificante se puede salir de control de esa manera, no?
Sí, no, se le salió de control. O sea, te lo juro que yo no doy crédito al grado que llegó esto. O sea, lo que platicábamos de que contaminó toda Europa, de que la nube de radioactividad llegó a Suecia. O sea, por favor, amigos, agarren un mapa y vean la distancia que hay entre Pripyat y Suecia. O sea, es realmente impresionante que haya llegado hasta allá. Llegó hasta Francia también, ¿no? La lluvia radioactiva que les platicábamos. Se dice, ¿no?, que es el de los desastres, pues, creados por el hombre, porque no puedo decir que es un desastre natural, ¿no? Es un desastre creado por el hombre, de los desastres más grandes que ha habido en la historia. Y algo que yo leía también, que se me hace muy cierto, es, pues, el hombre nunca había visto algo así. El planeta Tierra nunca había visto un desastre de esta magnitud, ¿no? Y entonces, pues, eso habla un poco de de la dimensión.
Si me estás hablando de que es el desastre no natural, pero sí mundial, creado por el hombre, más impresionante en la historia, te esperarías un castigo ejemplar para los responsables. Bueno, el director B.P. Bryukhanov y el ingeniero en jefe Enmi Famin fueron condenados a 10 años de prisión. Le dieron más años al clan Trevi Andrade que a estos dos señores. Otras personas responsables, otros ingenieros recibieron 5 años, 3 años, 2 años. Una nada, mi crack. Una nada por un desastre que va a estar viviendo en el planeta por los próximos cientos de miles de años.
Y que al día de hoy sigue. O sea, ese desastre que pasó hace más de 30 años sigue generando radiación y sigue activo de alguna manera, ¿no? Y sí, o sea, es un chiste lo que le dieron a este cuate. Y por lo que tengo entendido, uno de esas personas que trabajaba en la planta, después de los 10 años que le dieron de cárcel, regresó a trabajar a otra planta nuclear. Hazme el fabrón cabor. Oye, pero es importante platicar también rápidamente, crack, lo que pasa después, ¿no? Y cómo controlan y cómo ponen de alguna manera fin y carpetazo a este evento, ¿no? En los meses siguientes a esta excavación que les platicaba, construyen, después de muchos ires y venires y de muchos análisis de cómo podían ponerle pues un tapón de alguna manera a esto, construyen una estructura metálica, ¿no? Alrededor de todo este complejo, que de alguna manera funciona como un tapón, ¿no? Y bueno, pues ya lo construyen en los próximos meses y funciona de alguna manera, ¿no? Años después se dan cuenta que pues empieza a llover, empieza a caer nieve y esta estructura empieza a deteriorarse, ¿no? Y la radiación ahí seguía, se mantenía adentro, ¿no? De esta estructura, pero pues ya se veía como que esta estructura medio improvisada no era lo suficientemente resistente para poder pues permanecer ahí por muchos años. Lo que hacen más adelante, ¿no? Años después, construyen la estructura móvil más grande que el hombre ha creado para que vaya dentro o arriba de esta estructura metálica que ya les platicaba. Y en el 2017 es muy curioso porque la construyen al lado, ¿no? Ahí construyen todo, la van levantando a través de los años. Una vez que queda ya erguida, crack, como tú bien sabes, ya después la mueven, ¿no? Y la desplazan para que quede justo arriba de la estructura que ya habían construido en los años 80, ¿no? Esta estructura nueva queda por fin colocada en el año 2017 y costó nada más y nada menos que la módica cantidad de 2,000 millones de dólares y se tiene pensado que va a durar solo 100 años, crack. Solamente va a durar 100 años.
No. Crack, la verdad es que 110 metros de alto, 50 de ancho, tú también conoces de esto, crack, 256 de largo y más de 30,000 toneladas de peso, como tú dices, para que dure 100 años. Lo único, y con esto me doy cuenta, que lo único que no se puede detener, crack, amigos, ni con un sarcófago de acero y granito, es el amor que tenemos Camila y Sodillo. O sea, ese sí... Nada lo va a detener, ya me estoy dando cuenta, ni la mano del hombre, ni nada en lo absoluto. Pero bueno, los restos del reactor pues están ahí sepultados de alguna manera, como dice Fer, 100 años estamos medianamente protegidos, pero la verdad es que el daño está hecho, ¿no? El daño en Chernobyl está hecho de una manera económica, política y por supuesto humana. Se estima que nada más el chistecito por haberse quedado dormidos durante esta etapa de reparación, de mantenimiento, 235 mil millones de dólares de daños es lo que se estima que ocasionó este desastre. Bielorrusia, que es el país colindante, perdió el 23% de su territorio agrícola. Así que pelas. Todo obviamente, pues de aquí se mantiene gran parte de la economía de ese país.
Por no haber apretado bien el botón, crack. Por no haberle dado bien al botón.
Por no darle send correctamente, se quedó en el outbox. Sí. Mira nada más qué ocurrió. Pero no es lo único. ¿Cuántas personas estima Fer que se vieron afectadas?
No tenemos, y no se sabe a ciencia cierta, no tenemos una cifra exacta. De hecho, el rango que les voy a platicar es bastante amplio. pero se calcula que hubo entre 4.000 y 93.000 muertes gracias a este desastre. Pero la cifra y el dato interesante aquí es que el gobierno ruso, que uno pensaría que es estrictamente cuadrado y cero corrupto, ¿no? Pero la cifra que da el gobierno ruso al día de hoy es de 31 muertes. Esa es la cifra que da el gobierno versus las 4.000 o de 4.000 a 93.000 que se cree que realmente fueron las que murieron.
Bueno, dense cuenta que aunque no toda la gente murió en ese momento, sí se llevaron muchas enfermedades, deformidades en la sangre. Se estima que hay 5 millones de personas viviendo todavía en áreas contaminadas, no necesariamente en Pripyat, pero sí en áreas que están contaminadas. Y 10 millones de individuos padecen enfermedades debidas a esta catástrofe. La verdad, no me quiero clavar mucho en este detalle, pero las imágenes que se ven de deformidades por radiación son espeluznantes. O sea, es de verdad pues una alteración genética tremenda, ¿no? Las únicas personas que tienen permitido entrar a la zona son antiguos residentes. No me refiero a Pripyat, pero sí a una zona cercana, digamos. Y se estima que son 150 personas, 150 jubilados, los que pueden entrar, además de que hay un fuerte movimiento de turismo en esta zona, de verdad.
De los 400 mineros que les platicaba yo que trabajaron ahí, 100, es decir, el 25%, murieron antes de los 40 años.
Madre.
Obviamente, pues gracias a la radiación que recibieron ahí en el subsuelo abajo del magma. 300.000 personas desalojadas de todas las zonas aledañas a esta zona, ¿no? de desastre, que pues la verdad es una cantidad bastante alta. 600.000 personas fueron las que participaron en toda la operación, ¿no? Hubo un grupo muy grande de gente que estuvo trabajando ahí para limpiar, arreglar todo lo que había sucedido, que se les apodaron los liquidadores, ¿no? Así se les llamó a la gente que estaba trabajando ahí para quitar todos los escombros, para limpiar, para pues liquidar de alguna manera este desastre.
Aunque ustedes no lo crean, amigos, hay alrededor todavía, en una planta cerrada, hay cerca de 2.500 personas todavía trabajando, a pesar de que ya tiene muchos años cerrada esta planta, pero hay gente que todavía está haciendo trabajo de investigación ahí. Pero lo más importante es que con todo y todo, Rusia tiene aún 11 reactores nucleares operando, por supuesto. Esto no tiene por qué detener, el negocio sigue. Y el mensaje con el que me quiero quedar al final fue que con todo y todo, la vegetación ha regresado a Pripyat. La flora y la fauna han vuelto a Chernobyl. Se han visto especies de animales, incluso sin deformidades. Se ha visto vegetación, árboles crecer. Y te das cuenta, crack, amigos, que por más que la riegue el ser humano, pues la naturaleza rige y es ama y patrona de este planeta Tierra. Y con todo, y que esta radiación se va a quedar aquí por los cientos de miles de años, de todas maneras puede haber vida. Y estos animales y estas plantas no están siendo molestadas porque pues nadie puede entrar, ¿verdad? Pero te habla del poder de la naturaleza. Hay documentales, por favor, si tienen oportunidad de buscar y de ver imágenes de lo verde que está Chernobyl, es impresionante.
Así como mi crack, que está un poco verde todavía, pero efectivamente floreció después de todo esto. Y algo, un dato que también a mí me impresionó, crack, es que la ciudad de Pripyat no puede volver a ser habitada por personas en 3.000 años. 3.000 años. Esa es la magnitud del daño que quedó después del desastre de Chernobyl.
Por supuesto, en el episodio 35.402 de Histeriadores, les vamos a platicar de cómo regresó la gente a Pripyat. Ahí vamos a estar, como hemos estado en todos los escenarios, en todos los momentos históricos de nuestro querido planeta Tierra. Esta es entonces la historia de Chernobyl. Y obviamente, crack, amigos, nos quedamos muy tranquilos si Rusia es capaz de manejar este tipo de situaciones, pues de ponernos la vacuna contra el COVID creada por ellos, ¿no?
Para que puedan hablar con el acento que mi crack tantos años le ha costado.
Vacunovsky, ponme la Vacunovsky.
Así es, pues este fue el desastre y la tragedia, ¿no? Porque fue una tragedia de Chernobyl. Y pues algo que también, para resumir y ya para terminar con este tema, crack, algo que por ahí leía y que me parece que es muy cierto, ¿no? Es que cuando la gente estaba en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras que ha habido en la historia de la humanidad, pues uno veía, ¿no? Las bombas caer, las balas pasar, las explosiones por todos lados. Pero la lucha que había aquí en Chernobyl era una lucha invisible. O sea, no era lo que veías, esa radiación y ese malestar que empezaba a llegar a través de la piel, de los órganos, era algo que no se veía. O sea, era completamente invisible y esa era gran parte de la diferencia que había con las guerras, pues en donde veías todo este tipo de cosas suceder. En esta ocasión era una lucha contra un enemigo invisible.
Muy bien, el desastre en la planta nuclear de Chernobyl es el tema central en Historiadores. Pero por supuesto, si ustedes estaban poniendo tristes, amigos, por supuesto que no es lo único, porque ha llegado. En este momento está tocando la puerta la sección de las efemérides con mi querido crack, cortesía de él que todo lo sabe y lo que no lo bebe, mi crack.
Así es, crack. Nos vamos con la sección más esperada y la más escuchada por nuestro público usuario, porque en un día como hoy, es decir, un 15 de septiembre, no, pero de 1810, no, sucede el acontecimiento que dio inicio a la Guerra de Independencia de México, el famosísimo Grito de Dolores, donde, crack, ahí estuvimos.
Ahí estuvimos, lo vimos en primera fila, le jalamos los pelos al cura Hidalgo, y nosotros les vamos a decir aquí en Historiadores, porque aquí decimos cómo pasaron las cosas, unos mitos y realidades sobre este suceso. Porque la historia ustedes ya se lo saben, porque la vieron muchísimos años durante su primaria. Los que la tuvieron trunca también se la saben, así que no pasa nada.
Y eso es lo que viene en el libro de texto gratuito, crack. Eso es lo que viene así ahí, es lo que pasó tal cual como se los han contado toda la vida y aquí no lo contamos así. ¿Sí o no?
Así es. Mito. Se dijo que a la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo tocó personalmente la campana de Dolores. Pero, porque obviamente pues esto fue lo que levantó en armas al pueblo contra la monarquía española. Pero la realidad es que el cura no lo hizo porque no había cuerda tan larga, crack, como para tocarla. No sé si alguna vez tú la has tocado. Yo creo que sí, porque has ido muchas veces a Dolores, Hidalgo.
No, pero me suena eso de la cuerda larga, crack. Eso sí me suena mucho. Pero qué interesante, ¿no? Que realmente es un mito, que no se ha tocado la campana de Dolores.
Así es, le pidieron ahí un brodecín a un sacristán. Por favor, mi hermano, toca la campana, porque el cura Hidalgo, pues no, ni tampoco estaba para esos trotes, ¿verdad? Otro mito. Según la historia, al cura Hidalgo, ve nada más. Literalmente se le apareció la Virgen el 16 de septiembre y le dijo: Miguel Hidalgo, úsame como bandera para levantarte contra la monarquía. Quía, quía, quía. La realidad es que Hidalgo sí era guadalupano, o sea, sí era lupito. Pero no se le apareció nadie. Y la verdad es que la gente, que también era guadalupana, ustedes saben que el pueblo mexicano es guadalupano, tenían como estandarte a la Virgen. Qué raro, la religión y la política mezcladas. Eso sí no se veía pasar en México desde hace muchos años. Y deciden tomarla como bandera. No fue porque se le apareció nadie al cura Hidalgo.
Ya ven, después de tanto ruso que estaba hablando mi crack, ya se le está complicando el español y a mí también, evidentemente.
Es el Podkoski que nos estamos reventando.
Histeriadoski.
Ay, 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 ay. Ya cuando hagamos el programa en vivo van a ver que no es broma. Mito. La historia dice que Juan José María Martínez, mejor conocido por el mundo de Lámpara como el Pípila, se había echado una losa a la espalda. Crack, a ti también te la han echado en la espalda, una piedra muy pesada para protegerse de los disparos, y llegó así hasta la Alhóndiga de Granadines, donde le puso fuego. Pero la verdad es que el señor pues no existió como tal. A los Pípilas eran un grupo de mineros que avanzaron juntos y que habían agarrado piedras y cosas improvisados. Pero el pueblo mexicano necesita héroes, así que además de Cuauhtémoc Blanco, pues ahí está el Pípila.
Pues sí, esos son realmente interesantes mitos que tristemente, crack, nunca vamos a saber si fueron reales, si fueron mentiras, pero pues como aquí siempre nos gusta dejar las preguntas necesarias y las cuestiones que intrigan, las dejamos ahí para que la gente las platique en sus juntas, en sus comidas familiares, en sus reuniones y en sus festejos del 15 de septiembre, que me imagino que todos ya estarán muy listos para irse al Zócalo. No, no, para verlo ahí desde tele.
Correcto. Pero no es la única cosa, crack, amigos, que se celebró un 15 de septiembre.
No, para nada, crack. Hay muchas cosas que sucedieron el 15 de septiembre. Porque un 15 de septiembre de 1854, en el Teatro Santana, que después fue llamado Teatro de la República en nuestra querida Ciudad de México, se canta por primera vez nuestro himno nacional mexicano. Es cantado por Enriqueta Sotang y bien sabemos que la letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno.
Así es. Hubiera quedado mejor con José José, porque si el himno y la interpretación quedaron mejor con el Coque Muñiz, pues también hubiera estado bien que José José hubiera hecho la letra. Pero lo que sí les podemos decir es que, además de que es un himno bellísimo, el nuestro, el mexicano,
el mejor,
la han cagado de una sobremanera públicamente, crack. Tú recordarás al Coque Muñiz, a Jenny Rivera, al joven Vicente Fernández, Ana Bárbara, todos estos tergiversando el himno nacional y diciendo cualquier barrabasada frente a miles de millones.
La han obrado de manera monumental, peor que la tragedia de Chernobyl, pero así bueno, es. Crack, quiero preguntarte, ¿cuándo ha sido la vez que más te ha emocionado cantar nuestro himno nacional o escucharlo, o una vez que recuerdes así, que te haya conmovido, porque realmente son muchas las ocasiones en que nuestro himno nos conmueve, pero ¿cuál ha sido la más importante o la más relevante para ti?
Y definitivamente en Rusia, precisamente a Migovskis, en el partido México contra Alemania, Copa del Mundo, cantar el himno nacional, que levantarse en armas ni que nada, ver a mi Irving Lozano, a mi Chucky, meterle un gol a los alemanes. En esa ocasión fue el día que más contento y orgulloso he cantado el himno nacional mexicano. Después me detuvieron y en prisión también lo estuve cantando porque pues, no se puede andar de borracho en las calles de Moscú. ¿Y la tuya, crack? ¿Cuál es la vez que más te ha gustado?
Ok, lo del himno, ¿no?
Lo del himno, crack.
Mira, yo tengo dos y te las voy a platicar muy rápidamente. Sí, la primera creo que es muy similar a la tuya, ¿no? El Mundial de Brasil, partido México contra Camerún. Primera vez que yo asistí a un Mundial y a un partido de México. La verdad es que las lágrimas desbordaron cuando escuché nuestro himno en ese primer partido del Mundial en Brasil en 2014. Fue realmente conmovedor y lo canté hasta con el alma. Y otra ocasión que me acuerdo mucho es algo ya un poquito más simbólico y mucho más solemne, cuando la Orquesta Sinfónica de Minería abría su temporada, se acostumbraba que el primer concierto, y era algo muy espectacular porque en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM entraba el director, todo mundo aplaudiéndole al director, el director se paraba en el estrado, todos los músicos, pum, de pronto, de pie, toda la gente, pum, de pie, y en eso se arrancaban con el himno nacional, con una orquesta sinfónica. No manches, crack, no manches. O sea, la piel se te ponía chinita y era un sonido, porque pues, obviamente esta sala tiene la mejor acústica que hay en nuestro país, y era impresionante. O sea, la verdad es que muy, muy, muy conmovedor, y eso es algo que se me grabó mucho. Se quedó ahí en mi mente y fue algo espectacular que recuerdo mucho de nuestro himno nacional.
A ver si podemos encontrar el video, porque sí creo que vale la pena ver este tipo de representaciones del himno nacional mexicano. Sí creo que lo vale y hay que buscarla ahí para nuestros amigos en Histeriadores. Pues esta es la información que tenemos el día de hoy. Muy patriota, por supuesto, porque en México, amigos de Latinoamérica, vamos a festejar el inicio de la independencia. Obviamente, después México sucumbió, sí se levantó en armas, pero finalmente terminamos teniendo otra monarquía, entonces pues no sirvió para mucho, pero nos sirve para tener un día de asueto, un día de descanso, que además para mala suerte cae en miércoles, pero así es como pasaron las cosas. Mi crack, por si fuera poco, tenemos más buenas noticias, porque Histeriadores, debido al éxito rotundo que ha tenido a nivel Latinoamérica, nos hemos ya expandido a más redes sociales. Así es, no solamente estamos en Spotify, a través de los podcasts de Apple. No solamente estamos en Facebook, no solamente estamos en Twitter. Ya hemos llegado mucho más lejos, mi crack.
Efectivamente, crack, estamos por primera vez y porque usted lo pidió y porque se lo venimos prometiendo desde tiempo atrás.
Muchovsky.
Es que ya no sé si estamos hablando alemán, sueco, irlandés o náhuatl, crack, pero porque usted lo pidió y porque se lo venimos prometiendo desde hace mucho tiempo, @historiadoresoficial en Instagram.
¡No!
Te lo juro que sí, crack, te lo prometo, métete ahorita mismo y vas a encontrar ahí nuestra página, porque pues ahí vamos a seguir alimentando, vamos a estar metiendo y subiendo memes y subiendo datos interesantes y subiendo efemérides y subiendo todo ese contenido que a usted, público usuario, le gusta devorar y consumir de Histeriadores.
Sí, vamos a estar teniendo también, porque hay gente que nos dice que cuando podemos ver discusiones en vivo y cosas así, vamos a subir historias, contenidos de programa y demás. Es otro medio para estar cerca de ustedes, que la neta son los que hacen este programa. Mi crack y yo nos divertimos mucho mientras grabamos este programa de Histeriadores, pero la realidad es que sin ustedes pues sería otra cosa, ¿no? Mucho más aburrida. Entonces, la neta, muchas gracias a todos. Y pues nosotros, crack, bueno, repetí las redes antes de irnos, ¿no? Facebook, Histeriadores Oficial, en Twitter, @Histeriadores, ambas con H, no me la hagan.
Instagram, @Histeriadores Oficial.
Instagram. Instagram. Que son redes sociales.
Así es, crack. Me da un gusto enorme poder completar un episodio más. Interesantísimo el tema. Y el que viene seguramente estará igual de interesante. No tenemos ni idea de qué va a ser, pero lo estaremos platicando en los próximos días para preparar algo muy, muy bueno para ustedes, muy interesante, para que tengan de qué hablar en sus comidas familiares. Por favor, no me la hagan. No todo es fútbol, no todo es fútbol americano, que ya regresó a la temporada, para que también tengan temas interesantes y de cultura que puedan mencionar y que se crean los mejores histeriadores.
Histeriadores, sí quedaba para nosotros.
Exacto, sí, sí, sí.
Somos incluyentes.
Sí, histeriaderes.
Histeriaderes. Muchas gracias, mi querido Crack.
Crack, te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos, amigos, en 15 días con otro episodio más de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas y no como dice tu librito ese de texto gratuito, pinchurriento.
Pinchurriento. Feror Casitas, Daro Carrillo, muchas gracias por escucharnos en Histeriadores y aquí estaremos en 15 días platicando de más cosas fregonas. ¡Adiós!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.